From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos se está acercando a un acuerdo de paz con Irán y asegura que se encuentra en las fases finales de un acuerdo que podría cerrarse en cuestión de días. Desde finales de marzo, Trump ha afirmado públicamente en 37 ocasiones que Irán y Estados Unidos están a punto de llegar a un acuerdo o que Teherán está ansioso por llegar a un acuerdo. La afirmación más reciente de Trump se produjo después de que Israel e Irán pusieran fin a los ataques con drones y misiles que se lanzaron mutuamente tras la mayor escalada en el conflicto desde que se declarara el supuesto acuerdo de alto el fuego en abril. El lunes, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Irán estaba respondiendo a las violaciones cometidas por Estados Unidos e Israel.
Lo que provocó estas tensiones fue que los estadounidenses cometieron una flagrante violación del alto el fuego, tanto mediante el bloqueo naval contra la nación iraní como al incumplir el acuerdo alcanzado sobre el Líbano y el alto el fuego. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre el memorando de entendimiento contradecían algunos de los puntos que ya habían sido acordados. Esto demostró que Estados Unidos no está buscando ni un alto el fuego ni un diálogo.
En el Líbano, las Fuerzas Armadas israelíes ordenaron a todos los residentes de la ciudad costera de Tiro y de los suburbios circundantes que huyeran hacia el norte del río Zahrani apenas unas horas antes de que Israel comenzara a bombardear intensamente la zona. 5 personas murieron y otras 8 resultaron heridas cuando Israel lanzó un ataque cerca de un centro de la Cruz Roja en la ciudad de Tiro. 4 de las personas heridas eran paramédicos. El ataque también causó daños a un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Ministerio de Salud del Líbano informa que Israel ha matado a más de 3.600 personas en el Líbano desde el 2 de marzo, entre ellas 245 menores. Más de 900 menores han resultado heridos. En Gaza, las Fuerzas Armadas israelíes han reabierto los pasos fronterizos hacia el territorio palestino sitiado tras haberlos cerrado el domingo en represalia por los ataques iraníes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había instado a Israel a reabrir de inmediato los pasos fronterizos que son la única vía para la entrada de ayuda humanitaria que se necesita con tanta urgencia y que Israel limita severamente. Mientras tanto, ataques israelíes mataron al menos a 7 palestinos el lunes, entre ellos un niño, al tiempo que el ejército israelí está desplazando más hacia el interior de Gaza la llamada Línea Amarilla, una demarcación que divide la franja entre la zona bajo control palestino y la zona bajo ocupación israelí. En uno de los ataques, un dron israelí disparó contra algunas personas reunidas en el campamento de refugiados de Yavali y mató a 3 personas, entre ellas Yad Salman, un niño de 8 años. El padre del niño, Yusef, fue visto aferrado a la mochila escolar de su hijo despidiéndose del pequeño por última vez.
Mi hijo tiene 8 años. ¿Qué mal cometió? Salía de la escuela. Esta es su mochila con manchas de sangre.
El ejército nigeriano afirma haber liberado a 360 personas secuestradas por el grupo armado Boko Haram en el sur del estado de Borno, en el noreste del país. Sin embargo, los lugareños afirman que los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos y Nigeria mataron a decenas de civiles durante las operaciones llevadas a cabo en mayo, cuando el Comando de Estados Unidos para África y el ejército nigeriano afirmaron haber abatido a 175 supuestos terroristas en 3 días. Nigeria se enfrenta a una insurgencia que dura ya una década en el norte del país, donde los grupos armados han llevado a cabo secuestros para pedir rescate de manera habitual. En el estado de California, la concejala de la ciudad de Los Ángeles del sector progresista del Partido Demócrata, Nitya Raman, avanzará a una segunda vuelta electoral en noviembre contra la actual alcaldesa Karen Bass, quien busca un segundo mandato en el cargo.
Un recuento de las papeletas de voto por correo de las elecciones primarias del 2 de junio reveló que Raman superaba con creces a la ex personalidad de programas de telerrealidad Spencer Pratt. Esto se produce al tiempo que los funcionarios continúan con el recuento de papeletas en la contienda para suceder al gobernador de California, Gavin Newsom. Con más del 80% de los votos escrutados, el republicano Steve Hilton mantiene una ligera ventaja sobre el demócrata Tom Steyer en una reñida contienda por el segundo puesto. Uno de ellos pasará a enfrentarse al que fuera secretario de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Biden, Javier Becerra, en las elecciones de noviembre. El lunes, el presidente Trump repitió su afirmación infundada de que las elecciones de California estaban amañadas y escribió en su red social Truth Social: "No es posible que Spencer Pratt haya perdido las elecciones de segunda vuelta de Los Ángeles después de la gran ventaja que tenía. Esto parece un país del tercer mundo". Más de la mitad de los votantes de Los Ángeles están registrados como demócratas frente a menos del 15% que son republicanos. El presidente Trump nominó oficialmente a su ex abogado personal Todd Blanche para el cargo de fiscal general de Estados Unidos. El ex abogado del mandatario estadounidense sucederá en el cargo a Pam Bondi, a quien el presidente destituyó en abril. La nominación se produce apenas unas semanas después de que Blanche utilizara su cargo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos para proteger a Trump, su familia y su empresa de cualquier investigación del Servicio de Impuestos Internos relacionada con las declaraciones fiscales presentadas antes del controvertido acuerdo por $10,000 millones que Trump alcanzó con dicha agencia. En un comunicado, la copresidenta de la organización Public Citizen, Lisa Gilbert, escribió: "Este es otro ejemplo más de cómo Trump reúne a un equipo de secuaces cuya principal cualificación es cumplir sus órdenes en lugar de servir a la nación para ocupar los puestos del gobierno. Blanche demostró sus dotes de adulador a lo largo de su audición para este puesto y como resultado se le ha otorgado el papel principal". En Estados Unidos, un inmigrante oriundo de la República de Georgia ha fallecido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Mamuka Armeladze, de 43 años, es la persona número 50 que muere bajo la custodia del ICE desde que Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos. Armeladze estuvo encarcelado en el Centro Correccional Wynn del estado de Luisiana durante unos 4 meses antes de ser hallado inconsciente. Los funcionarios del Servicio de Inmigración no han revelado nuevos detalles sobre su muerte. Armeladze es el segundo inmigrante detenido en el Centro Correccional de Wynn que muere en menos de 2 meses. Dicho centro correccional es operado por la oficina del sheriff del condado de Wynn y por la Sal Corrections, una compañía contratista del ICE. Una inspección que se realizó recientemente en dicha cárcel para inmigrantes reveló que las personas allí detenidas son víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias penitenciarios, al tiempo que padecen falta de atención médica adecuada y condiciones insalubres. La gobernadora del estado de Nueva Jersey, Mikey Gerill, realizó el lunes una inspección en el centro de detención para inmigrantes de la ciudad de Newark, conocido como Delaney Hall, después de que se le negara inicialmente el acceso a dichas instalaciones, donde cientos de inmigrantes iniciaron una huelga de hambre y trabajo en mayo. La gobernadora Gerill dijo que su visita fue estrictamente controlada y limitada y que tenía prohibido hablar con los inmigrantes detenidos en la cárcel. En un comunicado, Gerill dijo que las restricciones impuestas durante la visita siguen planteando serias dudas sobre las condiciones reales de las instalaciones y el trato que reciben las personas allí detenidas. Gerill ha enfrentado críticas por desplegar la Policía Estatal de Nueva Jersey para dispersar a los manifestantes congregados frente a Delaney Hall, que es administrado por la compañía penitenciaria privada Geo Group. Voluntarios de una organización comunitaria de ayuda mutua han seguido apoyando a las familias de las personas detenidas, incluso después de haber sido hostigados por las fuerzas del orden. El lunes, la educadora y personalidad de YouTube, Miss Rachel, quien es conocida por millones de personas de todo el mundo, visitó a los voluntarios, así como a los hijos e hijas de personas detenidas en Delaney Hall. Miss Rachel dijo en su cuenta de Instagram: "Conocí a los niños más dulces, cuyos corazones están rotos. Ellos solo quieren que sus padres vuelvan a casa". El llamado zar de la frontera del presidente Trump, Don Homan, brindó una entrevista al canal de noticias Fox News, durante la cual arremetió contra las personas que han estado protestando frente al centro de detención para inmigrantes conocido como Delaney Hall, alegando que la vigilancia gubernamental había revelado que la mayoría de estos manifestantes no eran residentes del estado de Nueva Jersey.
Miren, Estos son manifestantes pagos. Como saben, hemos identificado a personas oriundas de Portland con la tecnología de reconocimiento facial. Estas personas aparecen en los disturbios ocurridos en Portland y en muchos de los ocurridos en Minnesota. Esto es algo bien planificado y consolidado. Estas personas no son locales.
En esta misma entrevista, Homan también presentó un plan del gobierno de Trump para desplegar un gran número de agentes federales de inmigración en la ciudad de Nueva York, en represalia por la nueva legislación que recientemente promulgó la gobernadora Kathy Hochul, que prohíbe a las fuerzas del orden estatales y locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, al tiempo que implementa otras protecciones migratorias. El anuncio de Homan se produjo pocos días antes del inicio este jueves de la Copa Mundial de la FIFA, al tiempo que activistas a favor de los derechos de los inmigrantes están liderando campañas en todo el país para proteger a las comunidades en medio de la creciente presencia de agentes del ICE que se espera durante el torneo de fútbol. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, brindó el lunes una conferencia de prensa junto con la gobernadora Kathy Hochul, donde rechazó las amenazas del llamado zar de la frontera del gobierno de Trump, Don Homan, de desplegar agentes de inmigración en la ciudad. El alcalde pidió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, y dijo: "Considero que las redadas del ICE son crueles, inhumanas y no hacen nada en aras de la seguridad pública". Mamdani también se refirió a los obstáculos que enfrentan los fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA y los jugadores de las selecciones nacionales que han clasificado para el torneo debido a las restricciones de visado y las prohibiciones de viaje que impuso el gobierno de Trump.
The World Cup is supposed to be a celebration of the world as a whole.
Se supone que la Copa Mundial es una celebración de la que participan todos los países del mundo, y algunas de las decisiones que hemos visto tomar al gobierno federal, ya sea de negar visas a periodistas de ciertos países o rechazar un visado al entrenador de un equipo en particular, así como emitir visas de un solo día para determinados equipos nacionales extranjeros, son totalmente contrarias a lo que supuestamente representa este torneo. Si ni siquiera podemos permitir que los jugadores, los equipos y los periodistas que cubren esos equipos vengan a esta ciudad y a este país, entonces surge una pregunta más amplia sobre el compromiso de Estados Unidos con el espíritu de este torneo.
En Estados Unidos, un juez federal falló en contra de la tarifa anual de $100,000 impuesta por el presidente Trump para las solicitudes de visas H-1B, alegando que se trata de un impuesto ilegal. Este fallo se produce días después de que otro juez federal anulara una política del gobierno de Trump que mantenía congeladas las solicitudes de asilo, los permisos de residencia permanente, los permisos de trabajo y otras protecciones migratorias para personas provenientes de 39 países. En el pabellón deportivo Madison Square Garden del distrito de Manhattan, fanáticos del baloncesto abuchearon ruidosamente al presidente Trump cuando asistió el lunes por la noche al juego 3 de las finales de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, NBA por sus siglas en inglés, que enfrentó a los Knicks de Nueva York con los Spurs de San Antonio. El abucheo con el que fue recibido Trump ahogó la interpretación del himno nacional después de que una cámara mostrara al mandatario estadounidense saludando desde su suite VIP, cuyos vidrios son a prueba de balas. Según se informa, los fanáticos esperaron durante horas fuera del Madison Square Garden debido a un estricto protocolo de seguridad similar al de la Administración de Seguridad en el Transporte, y la presencia de Trump llevó al Departamento de Policía de Nueva York a cancelar un evento para ver el partido a las afueras del recinto que habría atraído a miles de personas. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con el editor de deportes de la revista The Nation, Dave Zagrin.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.